COPE Cantabria.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Saludos de Jaime del Olmo y de Cristina Jimeno, que está en el control técnico de sonido. Mikel Martija es el nuevo director deportivo del Racing. No pierdas esta sintonía porque a partir de las 3:30 te vamos a contar quién es Mikel, gracias a nuestro compañero de COPE Guipúzcoa, Marco Antonio Sande. Hoy también vamos a hablar con dos amigos tertulianos, Serafín Díez, Juan Calzada, para poder hablar de este y de otras noticias actuales del conjunto racinguista, como esas carnés de abonados y demás, la Copa de Campeones en Ferrol finalmente. En un instante te doy la última hora del equipo verde y blanco, porque también en el tramo final hablaremos de balonmano, ya que mañana se juega la ida por la permanencia en Asobal entre el Unicaja Banco Sinfín y EON Orneo Alicante en tierras alicantinas. Hablaremos con su técnico Víctor Montesinos. Venga, vamos con la última hora del equipo racinguista.
Y ahora vamos con la información del Racing de la mano de Comillas Motor, concesionario Subaru, en Avenida de Parayas, Santander.
Bueno, tenemos las bajas para el viernes de Mantilla, de Satrústegui, se han ejercitado y al margen. También ha abandonado la sesión Borja Domínguez tras un golpe, y el que ha hablado al término ha sido el canterano en lo que va a ser su último partido del Racing, Pablo Torre.
Bueno, Pablo, ¿cómo ves el partido este? ¿Estáis realmente motivados o, como dijo el entrenador, os sobra el partido?
No, bueno, motivados estamos, lo que pasa que al final es distinta, ¿no? Al final llevamos ya casi un mes o prácticamente un mes ascendidos. Pero bueno, obviamente todos los jugadores de la plantilla queremos ganar el viernes.
Es evidente que cuando empiece el partido vais a querer ganar, que os vais a levantar el trofeo. Pero claro, semana de pádel, fines de semana largos. ¿Lo notáis incluso la chispa en los entrenamientos o todavía te notas bien?
Bueno, yo me noto bien. Sí, es verdad que, hombre, al final llegamos al tramo final de la temporada un poco más cansados, eso sí lo notamos, porque bueno, también desde julio del año pasado, pues bueno, a veces se hacen largas, pero bueno, intentaremos dar lo mejor de nosotros.
¿Y qué crees que es mejor, Pablo, llegar como el Andorra después de haber estado compitiendo hasta la última semana, como el Racing, que en el último mes pues poco habéis tenido que exigiros?
Bueno, cada uno llegará como llegue. Sí, es verdad que, hombre, si llegas con un poco más de dinámica, con más intensidad y eso, pues obviamente sería mejor. Pero bueno, al final las circunstancias han sido así. Nosotros hemos ascendido antes y bueno, se da así.
Oye, no sé si valoras que es tu último partido como jugador del Racing o realmente, digamos, la despedida está saciada con la gente, el sardinero, el balcón. Esto, digamos, es una bola extra que no tiene ese componente sentimental que pudo tener lo del sardinero o lo de la plaza del ayuntamiento.
Bueno, sí, lo del sardinero creo que fue ya la despedida, pero bueno, obviamente también pienso que este es el último y bueno, con mucha ilusión.
Pablo, hablabas de esa despedida en el sardinero. Precisamente a Íñigo le preguntábamos por esas conversaciones que tuvisteis en la famosa foto de Nacho. No sé si nos puedes contar un poco lo que hablasteis.
Bueno, como dije en la gala que me preguntó Pedro, me intentó tranquilizar un poco porque, bueno, al final estaba un poco emocionado y también repasamos, bueno, los momentos que habíamos tenido el año pasado, que al final fue una temporada difícil. Subimos además 5 canteranos, me parece. Y bueno, para nosotros fue difícil, pero también fue un motivo de aprendizaje, ¿no? Y bueno, también hablamos de esta temporada que había ido mejor y que también nos lo merecíamos.
Es que esta temporada es perfecta. O sea, si te hubieran dicho, a ver, Pablo, diseña la temporada en el mes de julio, o sea, mejor imposible. O sea, ha salido todo redondo.
Sí, la verdad que
para ti y para el equipo.
Sí, obviamente al final hemos tenido momentos mejores y peores, que igual desde fuera no se ven, pero bueno, al final eso consiste el fútbol. Al final también el Racing tiene una presión extra, ¿no? Que los demás equipos, pero bueno, al final hay que saber llevarla y bueno, la hemos llevado bien y hemos podido finalizar el año con creces.
Bueno, pues Pablo Torres, seguimos hablando del Racing y de esa nueva incorporación, Mikel Martija como director deportivo en COPE Más Cantabria, 105.6 de la FM.
Elige tu COPE Cantabria.
Encuentra tu COPE Más en el 105.6.
Bueno, como te avanzaba en el sumario del programa, queremos interesarnos por este nuevo fichaje del Racing en el área deportiva. Le denomina director deportivo, así que en principio tiene que ser más que Manu Fajardo, que ya le habían anunciado como punta de lanza del área deportiva. Pues debe ser que el Racing ha pensado mejor esa estructura en cuanto a su organigrama técnico. Pensábamos que encabezado por Guillermo Fernández Romo, el técnico que se ha agrupado con gente de su confianza. Pero bueno, yo creo que tiene buenos visos, ya que si pensamos en la Sociedad Deportiva Eibar de los últimos años, un equipo consolidado en primera división y que únicamente esta temporada ha estado en segunda y que tristemente se ha quedado a las puertas del ascenso directo en esta temporada, bueno, hablar de Mikel Martija es hablar del segundo, si no me equivoco, de Fran Garagarza, del autor, digamos, intelectual de esta estructura deportiva de la Sociedad Deportiva Eibar. Yo no sé si me equivoco o no, pero más detalles, y quien conoce mejor a Mikel es el director de Deportes de COPE Guipúzcoa, don Marco Antonio Sande. Hola, Marco Antonio, muy buenas.
Hola, Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas.
Estamos, pues, expectantes y queremos conocer más. Queremos saber a quién ha fichado el Racing como nuevo director deportivo. Este Mikel Martija, ¿qué es lo que sabes de él?
Bueno, lo primero, que ese brazo ejecutor fue el brazo ejecutor de Fran Garagarza, que incluso lo último que nos contaban es que había como una operación abierta en el Granada para diseñar un plano en la dirección de fútbol, en la dirección deportiva, en los que sonaban Fran Garagarza y Mikel Martija. Incluso en las elecciones que se están llevando a cabo en el Atlético de Bilbao, había gente situada a Martija como escudero de Fran Garagarza. Yo te puedo contar por muchos colaboradores, colegas de Martija, que trabajan en el mismo sector, que negocian fichajes, que examinan equipos, que es una persona muy apreciada. Es un chico que ha nacido en la Sarte, que es el corazón de su vida, donde entrena la Real Sociedad, que se ha criado en el fútbol y que muchos jugadores llevan su firma a la hora de lucir en el futuro, ¿no? Recordemos que el Eibar, que sube a primera división, el Eibar que se consolida en la primera división, está diseñado por Fran Garagarza y por, lo que te digo, su brazo ejecutor, que es Mikel Martija, ¿no? Sí. Seguramente estos nombres que te voy a decir pues van a sonar a todos, pero Joan Jordán, ahora en el Sevilla, Dimitrovic, el portero, Cote, el lateral izquierdo de Osasuna, Rubén Peña, el lateral derecho del Villarreal, a Pedro León, creo que lo conocemos todos, apostar por Pedro León, Charles, el delantero brasileño que tuvo el Eibar y que tan buen resultado le dio y que jugó en el Málaga, Sergio Enrique, se podría seguir, Orellana, ¿os acordáis? De apostar por Orellana.
Sí.
Eso es mucho trabajo de Martija también.
Oye, este Mikel también fue coordinador del fútbol base de Eibar, si no me equivoco también. ¿Eso quiere decir que también tiene gusto o le gusta mirar hacia la cantera, hacia la base?
Sí. Martín es un tío de fútbol. Es un chico que compra el futbolista. Insisto, aquí en Guipúzcoa el aroma a fútbol es, ya sabes, que muy intenso. El Eibar y San Sebastián están separados de 40 minutos de coche, pero es que cerca sabes que tienes Pamplona, cerca tienes Bilbao, aquí hay una competencia terrible, está el histórico Real Unión, aquí la gente que se dedica al fútbol, como es el caso, por ejemplo, de Mikel Martija, están siempre actualizados y siempre en contacto, sobre todo con la cantera, ¿no? Con ese estudio que hay que hacer siempre de los futbolistas que puedan salir. Por eso me da la sensación de que si le han llamado de Santander, teniendo en cuenta lo que significa la cantera también del Racing de Santander, a él le han empezado las palpitaciones en el corazón y no puedo decir que no.
Está claro. Oye, Marco Antonio, aquí también, a ver, hablamos de que Romo, el técnico del Racing, ha conseguido brillantemente el ascenso a segunda división con un mes de antelación. Se ha rodeado de gente de conocida con él para tener un grupo de trabajo que no es piramidal, sino que es prácticamente una estructura donde todos más o menos tienen sus parcelas muy bien diseñadas, pero que trabajan codo con codo. En ese sentido, Mikel Martija, ¿cómo es? ¿Le gusta también ese tipo de relación, de trabajar un poquito en equipo, o es más un poquito a su bola y él ordena y manda? No sé, ¿cómo es de talante?
Un tío que ha estado siempre a la sombra de Fran Garagarza y que Fran Garagarza se ha llevado prácticamente todos los aplausos, es un tío humilde. O sea, yo estoy convencido de que Mikel Martija llega para echar una mano, llega para trabajar, y ahora sí, es verdad, llega porque da un salto en cuanto a jerarquía, que yo creo que se merece en el Racing de Santander. Acepta el proyecto, pero no veo yo en Mikel Martija, por lo menos por lo que me cuenta mucha gente que le conoce, no le veo yo como un gallo, ¿sabes? Como un, sí, por ejemplo, Roberto Olave, director de fútbol de la Real.
O como Chuti Molina, que es que aquí todo lo que sea hablar de Chuti, nos salen sarpullidos a todos.
Pues ahí lo que lleváis es un tío que es un currante, que entiendo que si ha aceptado es porque ve un proyecto a largo plazo, porque sueña con devolver al Racing de Santander a la primera división, donde seguramente desde, no desde hoy, sino desde hace algunos días, considera que eso tiene que ocurrir sí o sí, y que me da la sensación de que este muchacho, desde que se ha sentado con él, ya se está remangando para currar y para poner al Racing donde se merece.
O sea, Jordán, Dimitrovic, sí, Cote, bueno, Pedro León, Charles, Sender Rich, todos estos llegaron al Eibar gracias a Mikel Martija.
Claro, él ha estado en todas las operaciones, ya te digo, y no solo en eso, porque muchas veces a este tipo de figuras, secretarios técnicos, se les vincula con los fichajes. A mí, para mí, grandes méritos de Mikel Martija y de Fran Garagarza, pues fue en su día mantener en el equipo a Iván Ramis, mantener en el equipo a Orellana para que no se fuera. O sea, ha habido gestiones incluso de mantener al club Ander Capa, lateral derecho que ahora está en el Athletic Club de Bilbao y que hizo un temporadón en el Eibar, ¿no? La escuadra, el batallón que traía Gaizka Garitano, de cuando ascendieron de segunda B a segunda y que luego formaron el esqueleto del proyecto de Mendilibar, mantener a ese grupo también, a Dani García, que ahora está en Athletic Club de Bilbao, pero cuando estaba Martija en el Eibar, estaba en el Eibar. Todo eso cuesta mucho.
Pues nada, oye, me estoy pellizcando, ¿eh? Ojalá hayamos acertado con esta figura del director deportivo, que creemos una estructura de trabajo estupenda, y si nos fijamos en el Eibar, eso para mí tiene mérito, claro. Que es un club referencia de los últimos años de cómo gestionar, de cómo hacer bien las parcelas, y a ver si pronto podemos tener los mismos éxitos. Marco Antonio, no te molesto más. Muchísimas gracias, compañero, y a seguir bien. Y a ver si el Eibar también puede tener esa opción de poder subir, aunque sea por el camino largo. Un abrazo, compañero.
Un abrazo fuerte a mi Paco Liaño también y a sus maravillosos sobaos que de vez en cuando me deja probar.
Está claro. Un abrazo, Sande.
Chao, chao.
Bueno, pues claro, después de escuchar esto, uno no se puede dejar de ilusionar por lo que puede ser la incorporación de Mikel Martija como director deportivo, aunque claro, nadie ha hecho una rueda de prensa para poder explicar el proyecto deportivo. No sabemos si Romo, entre comillas, está contento, feliz o no con esta incorporación. Oye, pues que al final cada uno asuma su rol en el equipo. Yo creo que hace muy bien el Racing, teniendo más ojos, más manos para trabajar y con este chico, este chaval, porque tampoco es muy mayor, que supongo que venga con toda la ilusión del mundo para hacerse un nombre como director deportivo con su primera vez, yo no sé qué pensará y si le habrá dado tiempo a escuchar atentamente a nuestros amigos Serafín Díez y Juan Calzada esta llegada, esta incorporación que nos ha pillado a todos con el pie cambiado porque ha sido hace nada, hace una horita poco más. Serafín Díez, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Jaime, ¿qué tal? Buenas tardes.
Juan Calzada, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes a todos.
Bueno, pues a ver, Sera, ¿a ti qué pinta tiene, después de escuchar sobre todo a nuestro compañero Marco Antonio Sande, de quién es Mikel Martija?
Hombre, pues así de entrada suena muy bien porque si hay un ejemplo claro de los últimos años de lo que es una gestión deportiva, ese es el Eibar, sin duda ninguna, un club humilde y que se ha hecho un hueco, aunque ahora esté en segunda división. Pero vamos, a mí de todo lo que he escuchado en los últimos tiempos me parece que es lo más ilusionante, aparte que todos queríamos una figura así. Veremos a ver qué gestión le dejan hacer y de qué se va a ocupar y a ver cómo va a encajar con la base nuestra, que bueno, sí, está por ver.
Porque Juan no es un figurante de este exitoso Eibar, nos lo ha dicho que ha sido el brazo ejecutor, es decir, a lo mejor todos los titulares se los llevaba Fran Garagarza, pero este Mikel debe ser el que ha trabajado en los despachos para convencer a esta pléyade de jugadores que todos conocemos con experiencia en Primera División. Jordán, Dimitrovic, Cote, Pedro León, Charles, Enrich, Orellana, Capa.
Desde luego, si no es amigo personal suyo y muy amigo, lo que nos ha hablado tu compañero ha sido muy ilusionante, en primer lugar, porque yo creo que hasta el perfil es todo lo contrario de lo que nos había pasado últimamente con cosas que no nos gustaban nada. Es un tío de equipo que nunca ha estado en la primera línea. Eso tiene la desventaja de no haber estado, pero también la ventaja de saber que se trabaja en equipo y cómo se trabaja en equipo. Lo decía Serafín, el Eibar es un ejemplo a seguir por muchas razones, ¿no? Incluso cuando ha sido un club mítico de segunda división, donde había hasta un portero que recordáis todos que era Garbendia, que era carnicero, pues se mantuvo años y años con un equipo muy modesto. Por lo tanto, yo creo que todo da buenas vibraciones, buenas vibras que dicen ahora los del reggaetón.
Es que tiene 35 años y desde que tenía 26 ya estaba trabajando ahí en el Eibar, es decir, toda su trayectoria profesional está vinculada al club armero y como decimos, no para la foto, sino para trabajar, para estar encerrado en los despachos. Bueno, esperemos que tenga toda la suerte, aunque Juan, como decimos, a ver qué es lo que dejan hacerle, ¿no? ¿Cuál es su función real? Porque a mí me llama mucho la atención, o me chirría, que todo esto se despache, lo de Manu Fajardo, lo del otro chico de scouting, Néstor Pérez, este Miquel Martija, no ha habido ninguna presentación oficial así al uso, los han anunciado, yo no sé si habrá alguna apuesta de largo o un desayuno de trabajo que ha venido desarrollando Pitma en los últimos años para que todos juntitos hagan una rueda de prensa, no lo sé, pero de momento no hay esa rueda de prensa para poder explicarnos públicamente a los medios y en extensión a todos los aficionados cuál va a ser la estructura, el organigrama, el trabajo que va a desempeñar cada uno.
Bueno, de entrada lo que sí se está formando es un equipo, lo cual también es absolutamente distinto a la imagen piramidal que antes decías, pero casi dictatorial que tenía Chuti Molina, por ejemplo, y que fue una época bastante mala para nosotros. Con lo cual yo creo que todos son perspectivas positivas. Es verdad que todavía no hay una presentación oficial, pero también igual se ha planteado eso, crear un equipo y ese equipo incluso que empiece a conocerse, que no tienen por qué estar hasta ahora, bueno, o no han trabajado hasta ahora juntos, ¿no?
Bueno, vamos a dejar a Miquel Martija, de momento descansando, de momento son buenas referencias, pero habrá que estar pendientes de lo que haga, de los primeros nombres y de ver si en segunda división tenemos el éxito, el ojo, el tino para poder reforzar de la mejor forma posible al conjunto racinguista. Vamos ya con lo de la Copa de Campeones, por fin sabemos que se juegan en Amalata, en Ferrol. Serafín, ¿vas a ir para allá?
Sí, hombre, ahora mismo. Voy a salir esta tarde.
No, a ver, más allá de que sea viernes por la noche, 9 de la noche, ya, que hemos sabido pues 3 días antes de la final dónde se jugaba exactamente, viendo cómo ha entrenado el equipo en los últimos partidos, cuesta mucho pensar que el Racing va a dar al interruptor y salir como motos como antes de conseguir el ascenso, ¿no?
Bueno, de entrada es un partido que no es para las aficiones. Diseñado absolutamente para que las aficiones no puedan ni disfrutarlo ni absolutamente nada. El Racing, pues yo solamente veo una cosa positiva, que si quedas campeón, creo que te saltas una Copa del Rey, ¿no?
Una ronda, sí.
Una ronda, bueno, pues es lo único que veo positivo. Lo demás, de verdad, que como dicen casi todo el mundo, yo creo que es un partido que sobra.
Bueno, Juan, a ti, Juan, lo del romanticismo de ser el primer equipo que inscriba su nombre como campeón de la primera ref, ese trofeo que tampoco tenemos excedente en el Museo Racinguista, ¿a ti te tira ese partido o como será?
Eso me recuerda al director de un festival que no voy a nombrar, que cuando le falló Baryshnikov y trajo una cosa muy rara, dijo, hemos tenido la suerte de que nos falló Baryshnikov y vamos a ver a este. Bueno, la realidad es que este partido, no sé si le interesa a los aficionados, les hubiera interesado si hubiera sido normal, en un sitio normal, pero parece que no. No le interesa a la federación porque parece mentira. Bueno, probablemente han estado muy preocupados con si ganaba el Madrid la Champions o no, pero nadie ha hecho caso a este partido ni dónde se va a jugar. Y desde luego no les interesa a los equipos, sobre todo el Racing, no sé si... Bueno, el Andorra no lo sé, pero el Racing, el entorno del Racing, está de celebración hace mucho tiempo y esto se ha convertido en una especie de los 90 minutos de la basura, que otras veces son 5 después de que vas ganando 4-0.
Bueno, ¿no? U otras veces son 180, que tampoco al César lo que es del César ha llamado la atención cuando era ida y vuelta en el estadio de los equipos campeones.
Efectivamente, efectivamente.
Bueno, hablando de ilusión y de algo que importa, juntos somos imparables, es el lema del Racing que lo dijo el presidente Alfredo Pérez en la primera gala racinguista, donde estábamos Juan. No te vi, Serafín, por ahí, no te vi en la gala.
No tenía suelto para ir, no tenía suelto. Claro. Estuve recaudando, claro. Pero no...
Recaudando no para adquirir el abono, ¿no? Porque, madre mía, lo de los precios, hemos dicho a grandes rasgos que es un incremento del 20 y 30% del último año en segunda. No he querido calcular lo de la última temporada en primera ref, este último año que acaba de terminar. Pero así, a grosso modo, entre 35 euros y 100, lo que ha subido en cada fase, en cada tramo del estadio, desde el último año que estuvimos en segunda. Así a priori a bote pronto suena raro cuando nos habían comentado unos y otros que iban a ser precios muy, muy, muy parecidos a los del último año en segunda. Serafín, ha provocado un malestar tremendo en las peñas, en la APR, en la gradona. Yo no sé si va a ir a más y si puede haber incluso plante.
Mira, es lamentable, gente. La verdad que es lamentable. Lo que pasa es que, hombre, tiene muchos calificativos, la mayoría no se pueden decir por la radio, pero yo no estoy decepcionado en absoluto, porque yo creo que el grupo Pitma, desde que llegó, lo que ha provocado es una absoluta falta de empatía con la afición y con la gente, que se culmina en estas situaciones, ¿no? Cuando llega la hora de la verdad y hay que soltar la pasta. O sea, que una familia de padre, hijo y padre, madre y dos hijos tengan que soltar 1.000 euros así, ya, pues, ya no es que sea mucho o poco, es que es inasumible. O sea, no puede ser. La gente no puede hacer eso. Ya no te hablo de 200 que, o 300 que te puede costar un carnet, no. Te hablo de que una familia no puede hacerse eso.
Estoy muy de acuerdo, Serafín, en ese detalle. Yo no entro a valorar si es caro o barato, porque cada uno tendrá sus posibilidades económicas. Yo entro en las facilidades, Juan, porque creo que se ha trabajado muy poquito en dar alternativas, ¿no? Ese carnet familiar o esa domiciliación. Yo, por ejemplo, si me empiezo a pensar en una nómina que tengo yo, un trabajador normal, no me da para poder comprarme un carnet. Ya el resto de gastos y demás no me supone para ahorrar, por ejemplo, 300 euros, que es el término medio de un carnet. Nadie puede hacer eso. Quiero decir, alguna domiciliación con algún banco, que además hay patrocinios en el Racing de bancos, ¿por qué no se ha podido buscar una alternativa para domiciliar el precio de un carnet? Si no decimos si es caro o barato, sino más facilidades.
Al final es lo que hay que buscar. Yo estoy totalmente de acuerdo con que la gente lo va a pasar mal, porque estamos en una época muy mala para todos. Hay que reconocer que han pasado muchas cosas, ha habido una pandemia, ha habido una crisis importantísima y eso se va a notar. Si nos ponemos en cómo está el fútbol en general, pues mira, parece que la media de incluso de la segunda división está por ahí, por todos los equipos, pero yo creo que era un momento en el que una afición, sobre todo, hablar de fidelidades, ¿no? La afición que ha estado en estos años tan complicados ahí al pie del cañón, debieran de haber tenido algún tipo de guiño para ellos. Y la segunda parte es el buscar ese tipo de financiación que tú decías. Me parece que ya hace unos años lo tuvo, no sé si fue Caja Cantabria o quién fue, pero yo creo que era interesante para que la gente no tuviera que pagar de golpe.
Claro.
Pero es verdad que ha habido, yo esto lo veo en general en el marketing, la gente de marketing. Tú sabes que antes la fidelidad se pagaba mucho. Ahora, si estás en una empresa en una compañía de teléfonos, priman al que entre nuevo, no al que lleva mucho tiempo en el teléfono. Eso me parece un error absoluto y así es.
Pero es que, Serafín, y con eso terminamos, al nuevo también le espanta, porque haciendo un cálculo rápido de los 8.000 abonados que éramos esta temporada, en el último partido con el ascenso en el Celta B eran 20.000 o más. A esos 12.000, 13.000 que han llegado, yo creo que no les convences así con esos precios a tocateja. Había que ser un poquito más sensible o trabajar un poquito más en otras alternativas.
Hombre, aparte de que espantas a los nuevos, lo que haces es tabla rasa con el nuevo y con el que ya estaba. O sea, no es normal que yo pague lo mismo que uno que viene de Palencia o viene de, qué sé yo. O sea, no es ni medio normal. Ya no vamos a entrar en exquisiteces de nos van a cobrar por algo que no nos da, porque claro, entrar en ese campo, en las instalaciones que tiene ese campo, que son penosas, no vamos a hablar del atraco que se va a cometer con los niños, que es impresionante. O sea, ¿cómo puedes cobrar ese dinero a un niño? O sea, es una y otra que al final, para mí, es una opinión muy personal, se resume en la falta de empatía que tiene el grupo Pitma con esta afición y con la gente del Racing desde que llegaron.
Bueno. Yo no sé a dónde llegará esto. Es cierto que lo han puesto esta campaña muy prontito, no se ha esperado al verano y demás, que la gente esté de vacaciones. Ya sabemos el susto de los precios. Yo no sé si dará tiempo a que pueda haber algún tipo de cambio de opinión o alguna flexibilidad, no lo sé. Hay tiempo, pero veremos a ver si el Racing, una vez publicados los precios, de momento solamente por la web, ya la semana que viene físicamente en las taquillas, pues a ver si hay alguna opción de dar marcha atrás, porque las peñas con las que hablaremos y también la gradona están muy muy en desacuerdo, los califican como impagables directamente. Ha sido un placer hablar con los dos. Seguramente ya estaremos en contacto la próxima temporada. Serafín, Juan, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo a los dos,
Jaime. Un abrazo.
Hacemos un pequeño alto, un par de minutitos, y enseguida hablamos de balonmano, que tenemos también una cita muy importante, tanto mañana como el sábado en la Albericia.
Sabemos mejor que nadie cómo proteger tu vida y también cómo proteger todo lo que te hace sentir vivo. Gama híbrida de Subaru. XV Forester e Impreza. Líderes en seguridad en su categoría. Más rendimiento, más eficiencia, más Subaru que nunca. Ven a nuestra red oficial de concesionarios y verás que tener un Subaru nunca ha sido tan fácil.
Ven a Comillas Motor. Nuevas instalaciones en Avenida Parayas, Santander. Concesionario oficial Subaru en Cantabria, a unos pasos de la gasolinera.
Liquidación al límite en Tifón. 72 horas al costo. Muebles de exposición a precio de costo. Tienes solo 3 días para comprar tus muebles. ¿Cómo? ¡Al costo! 72 horas al costo en Tifón. En Bezana, Torrelavega y en la recta de Eras.
Para graduar la vista, Pablo, ni lo dudamos. Fuimos a Central Óptica.
Hiciste bien, con la vista no se juega.
Naturalmente, por eso fui a Central Óptica y me di cuenta por qué tanta gente confía en ellos.
En todo lo que tenga que ver con la vista, no hay que buscar gangas.
Ven a nuestros centros de la calle Vargas, Lealtad, Hernán Cortés, General Dávila, Torrelavega y Maliaño. En Central Óptica, miramos por tus ojos.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? iVentanas, ventanas de PVC y aluminio. iVentanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. iVentanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. iVentanas, en la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. iVentanas.com.
Cuando el fisioterapeuta prescribe ejercicio terapéutico, los pacientes mejoran su calidad de vida. No te juegues tu salud. Si necesitas ejercicio terapéutico, busca a tu fisioterapeuta colegiado. Sabemos lo que necesitas.
Colegio de Fisioterapeutas de Cantabria.
3 días sin IVA en MyMóvil. Juveniles, descansos, salones, sofás y mucho más sin IVA. Además, 12 meses de financiación sin intereses. 3 días sin IVA en MyMóvil. Autovía Santander, Torrelavega, salida Mompía, Bezana.
Somos la energía que va a mover tu mundo. ¿Quieres sentirla ya? Prueba la gama híbrida y eléctrica de Peugeot en los e-Experience Days. Diseño y tecnología creados para que disfrutes conduciendo. Ven a tu concesionario en los e-Experience Days de Peugeot y disfruta de condiciones especiales.
Solo en Autopalas, tu concesionario oficial Peugeot en Torrelavega. ¡Te esperamos!
Eso. Deportes. COPE Cantabria.
Estar informado.
Aquí continuamos en Deportes COPE Cantabria después de conocer la última hora del Racing, de reflexionar sobre esta última semana de trabajo. Nos queda también platos fuertes de cara a este fin de semana cuando todo va más o menos diciendo adiós. Nos queda esta prórroga, por decirlo de alguna manera, en el mundo del balonmano Asobal, porque tuvimos la fortuna de cara, primero haciendo los deberes, hablando de Unicaja Banco Sinfín, ganando Antequera en el tramo final sobre todo de partido y... además, aprovechándonos de la derrota de Nava en su casa contra Neita Asuna, en donde, bueno, esa carambola era la que nos hacía falta para poder seguir soñando con permanecer en la categoría en un rush final muy interesante y muy concentrado del equipo santanderino de Víctor Montesinos, que ha provocado, pues que cuando Nava solamente tenía que sumar un punto, no lo consiguieron, nosotros hicimos los deberes y estamos en ese play-out por la permanencia y ya en Alicante. Así que agradecemos al técnico del equipo santanderino, a Víctor Montesinos, que nos atiende en esta hora de la siesta porque ya están en Alicante. Hola Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Ah, muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, pues encantados con esta vida extra que nos ha dado la última jornada de Asobal, ¿no?
Sí, así es, veníamos hablando, llevamos casi un mes ahí medio agonizando, haciendo más o menos lo que teníamos nosotros que hacer en el papel, después de habernos complicado en partidos como Valladolid, como Benidorm, que bueno, que esperábamos sacar algo más, pero esto nos ha dado el llegar con vida y al final, pues bueno, no dependíamos de nuestro trabajo al 100%, teníamos que mirar de reojo a Nava y bueno, a Neita Asuna nos ha echado ahí un cable y estamos ahora mismo por donde queríamos.
Yo tengo que ser sincero, Víctor, yo no esperaba que la última jornada Neita Asuna, aunque fuera mejor sobre el papel, pues fuera con las ganas necesarias para hacer sus deberes en la última jornada. Esto nos reencuentra un poquito con el balonmano profesional y con la calidad de los equipos, más allá de que jueguen fuera de casa y que sea la última jornada, ¿no?
No, totalmente. A mí no me cabía duda en ningún momento de la profesionalidad de Neita Asuna. Muy serio, vamos, yo sabía que iban a ir a competir, de hecho ellos también tienen el objetivo de terminar entre los 8 primeros, si Huesca no ganaba en Cuenca, y te quitas una ronda de Copa del Rey contra el equipo de Plata la próxima temporada, y así lo han hecho. Iban con bajas importantes también a Neita Asuna, y al final es un equipo que compite y lo he demostrado.
Eso sí, a nosotros nos costó, Víctor, hacer nuestros deberes. Hasta prácticamente los últimos 10 minutos el partido estaba en el alambre.
Sí, está claro, ya comentamos en la previa que Antequera venía venía de hacer un tramo final de competición bastante importante, empatar con el Barça, perder de uno contra Puente Genil, perder de uno en Valladolid, perdió de tres al final en Cangas, que venía a ser un tramo final de competición muy importante, sin presión, y que teníamos que hacer un partido redondo, que cosa que nosotros pues nos estaba costando en la faceta ofensiva y ya se vio en la primera parte.
Oye, Víctor, esta vida extra supongo que sea también un chute de energía en la moral de tu plantilla en estos dos partidos en una semana que van a determinar el futuro del equipo, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí, porque estaba siendo un 2022 un poco raro, un poco extraño, con muchos problemas físicos, jugadores que no terminan de engranar, la incorporación de Yaka y de Carlos, que bueno, Yaka se adaptó bastante bien, Yaka le ha costado algo más y que el equipo no terminaba de coger ese ritmo. Y ahora esto, encontrarte pues, con esta vida extra, es como he dicho, estamos donde queríamos, dependiendo ahora sí de nuestro trabajo al 100%. Y tenemos que demostrar y aprovechar esta oportunidad y no dejarla escapar.
Bueno, habéis viajado ya en esta madrugada, habéis llegado bien prontito por la mañana, eso de las 10. ¿Cómo llega tu equipo, digamos, de cansado? ¿Cuántas bajas cuentas para el partido de mañana?
Bueno, pues en principio hemos viajado de esta forma. El club, una vez más, sigue haciendo esfuerzo para conseguir el objetivo. Y hemos viajado la noche del lunes para el martes, para llegar allí, descansar, entrenar en Benidorm, que estamos parando en Benidorm, y poder llegar de las mejores condiciones al partido del miércoles. Es verdad que ha sido mucho correr, porque terminamos a las 5, jugamos a las 5 el domingo, y nos ha dado poco tiempo de preparar informes, análisis, vídeo, recuperar jugadores, entrenamiento, pero bueno, los jugadores estamos concienciados de que esta vida extra que nos dan hay que aprovecharla, y viajamos con el equipo al completo a sesión de Yaka Malus, que ya ha regresado a su país, porque ya el miércoles tiene presentación con su nuevo club, pero el resto estamos al 100%, tanto físicamente como psicológicamente, para afrontar esta final.
Estupendo, poco tiempo, pero supongo que algo habrás estudiado a tu rival, a EON Orneo Alicante. ¿Qué nos puedes decir del cuarto de la División de Honor Plata?
Pues sí, es un equipo que, bueno, que lo conozco, lo llevo siguiendo durante toda la temporada, he visto ya varios partidos, y es un equipo que quizás en el papel era el peor candidato a tocar en una promoción como esta, porque tiene jugadores muy experimentados que han jugado en Asobal, David Jiménez, un lateral zurdo con una trayectoria enorme, Feumans, internacional chileno que jugó, bueno, venía de temporada pasada en Benidorm, en Asobal, en Mateo Novais, uno de los máximos goleadores el año pasado, la temporada pasada en Asobal con Villa de Aranda, Juan de Linares, Kiko Padilla en portería, tienen un equipo que para estos partidos pues quizás sabe de lo que van, tienen más templanza, están más acostumbrados, pero bueno, nosotros es verdad que llevamos el cartel de favorito porque somos el equipo de Asobal, y lo que tenemos que es que demostrar que vamos a ir a hacer un partido serio en el que no entrar en su dinámica esa aguerrida, que tienen un juego bastante agresivo en defensa y que bueno, lo llevan al límite, y esperemos que nosotros partamos desde atrás, desde defensa y portería, poder meter el ritmo de Asobal, que quizás en la categoría de plata pues no está tan implantado, y llegar con la máxima renta posible al partido de Santander, es nuestro objetivo.
Eso es, ¿no? Si no, siempre nos queda la última bala de la albericia de Santander, que se va a volcar el sábado por la tarde. Eso ya está garantizado, ¿no?
Sí, totalmente. Al final jugamos 120 minutos, esto no es un partido único, y hay que jugar con todo, como he dicho, porque bueno, Alicante es un equipo que tiene jugadores experimentados, veteranos, y que van a intentar, pues, oye, si hay alguien que tiene una sanción para el próximo partido, no lo van a sacar. Si hay alguien que podemos, no, lo van a sacar. Y hay que jugar con la cabeza también, el corazón caliente, pero la cabeza fría para poder, como ya digo, intentar llegar con la máxima renta a Santander, que es nuestro objetivo, y aquí, pues, llevarnos el partido a nuestro ritmo y a nuestro terreno.
Pues nada, a ver si Víctor, la semana que viene ya esperamos con el equipo de vacaciones, con la permanencia asegurada, podemos hablar para hacer punto final y balance a esta tu etapa en el equipo Santander. Un abrazo muy fuerte y muchísima suerte mañana.
Muchas gracias, un abrazo.
Bueno, pues suerte para el Unicaja Banco Sinfín. Mañana por la noche a las 9 en Alicante y apunta a esta fecha porque se va acabando el deporte, pero sí tenemos todavía pues una gran final por la permanencia. Ya tenemos al Vasco Balomano Torrelavega la próxima temporada en Asobal y hay que tener ese derbi cántabro de nuevo el sábado a las 6 en la Albericia. Habrá que doblegar a los alicantinos. Suerte para el equipo de Víctor Montesinos, gracias por atendernos. Ahora hacemos pues un punto y seguido de la información. Te quedas con todo lo que te interesa con la tarde, Pilar Cisneros y Fernando de Aro.